Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio. Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
En Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les dan la bienvenida a esta charla denominada Desafíos del Trabajo Social en el Área de Intervención Salud. Una charla que busca conmemorar, por qué no decirlo, el Día del Trabajo Social en Colombia. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Consuelo Triviño, trabajadora social, magíster en Familia, Educación y Desarrollo y por supuesto docente del Programa Social de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos estará presentando también a nuestra invitada en el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenas tardes a todos y todas a este espacio de construcción de trabajo social. Hoy contamos con la participación de la doctora Ruth Vicky Quintana Forero, trabajadora social, especialista en epidemiología y especialista en gerencia y seguridad al trabajo. Actualmente se desempeña en las subredes integrales de servicios de salud, hace parte de los equipos de Secretaría de Salud en la construcción de análisis de diagnósticos sociales en salud. Bienvenida, doctora Ruth Vicky, a este espacio, reconociendo un poco la importancia y en el marco de la conmemoración del trabajo social en Colombia, queremos abordar el escenario, el rol del trabajador social en el escenario salud, un espacio, un escenario que es que desde el trabajo social lo reconocemos como uno de los más tradicionales, complejos para su abordaje. Entonces, bienvenida, le damos paso, doctora Ruth, nos gustaría que nos contextualizara un poco sobre este escenario. Teniendo en cuenta un poco la normatividad, qué normatividad hay allí que los trabajadores sociales tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestro rol y desde nuestro quehacer en el accionar desde las intervenciones sociales.
Buenas tardes, doctora Consuelo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos en este proceso y pues hablando del rol del trabajador social en los servicios de salud. Muchas gracias por la invitación.
Entonces, doctora Ruth, muchas gracias por su participación. Quisiéramos que nos contextualizara un poco sobre esa normatividad vigente, porque es importante para los trabajadores sociales reconocer que hay un piso normativo para realizar las intervenciones, sobre todo y específicamente en este escenario.
Bueno, para empezar a hablar de salud, pues tenemos que conocer el contexto y el concepto de salud, visto como la salud vista como la intervención o la incidencia biopsicosocial del ser humano. ¿Sí? Hablar de la norma, digamos que no, pues nos debemos parar o partir desde la constitución política, donde dice el derecho a la salud hace fundamento el derecho a la vida. Desde los principios de universalidad, de accesibilidad, y nos remontamos, digamos, que a toda una trayectoria de procesos de todo el tema de la historia de la salud en Colombia, cuando ha tenido varias fases, cuando empezamos a hablar de el tema del cuidado del paciente, ¿cierto? Digamos que todo el tema de salud ha tenido una transformación, pero no me voy a retomar en la historia, sino nos vamos a partir de la ley 100. Sí, ese es como el enfoque en este momento, donde nos da las pautas de todo lo que tiene que ver con los regímenes de atención y algunas características y principios de la atención en salud. Entonces, de ahí parte con la ley 100, se empieza a hablar de el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen vinculado. Y la población pobre vinculado a población pobre no asegurada, y otros regímenes especiales que están relacionados con las fuerzas armadas o fuerzas, sí, la policía, el ejército, y todo el tema de con los docentes. Esos hacen parte del régimen de excepción, son regímenes especiales frente a la atención en salud. Aunque la ley 100 ha tenido algunos cambios, ahorita con la nueva forma de atención, pues nos debemos parar bajo la, pues una resolución que fue la ley estatutaria de la ley estatutaria de que nos empieza a hablar de las nuevas reformas en salud, ¿sí? Los nuevos ajustes y las nuevas formas de operar. Esa ley estatutaria nos habla de que la garantía del derecho a la salud es parte de una política pública. Entonces, de ahí nace algo que se llama la política de atención integral en salud. Y se empieza a hablar de las atenciones a través de redes integradas. Entonces, esa ley estatutaria es como el nuevo piso en el nuevo modelo de atención en salud, y la política de atención se empieza a operativizar bajo el modelo de atención en salud, que antes se llamaba MAIS, modelo de atención integral en salud, pero que tuvo un cambio, una reforma, y pasó a convertirse en algo que se llama el MAITE. Porque es importante reconocer este ejercicio en el cambio de las atenciones, bueno, en el marco de la atención, en el nuevo modelo de atención en salud, porque de ahí parte mucho el rol del trabajador social. Antes, el rol del trabajador social era un rol asistencialista, ¿sí? Entonces se veía al trabajador social como visto en el que ayudaba, bueno, serán como los términos en su momento, más en los servicios de salud, como el que ayudaba a que la cuenta le saliera gratis o que le bajaran de acuerdo al nivel. Pero ahorita, con el nuevo rol, con el nuevo modelo, en salud, pues el rol del trabajador social cambia. El enfoque siempre ha sido el mismo, familia y de comunidad. El actuar del trabajador social en el sector salud tiene dos enfoques. Uno, que es todo el tema asistencial, y dos, que es todo el tema de trabajo comunitario, y que los dos se integran. Entonces, el asistencial está asociado a los servicios de salud, ¿sí? Entonces, es el trabajador social que está puesto con un enfoque participativo en los servicios. Y ahí se desarrollan dos acciones. Uno, lo que tiene que ver con la intervención propia del individuo y el acompañamiento a los pacientes que están en los servicios de consulta externa, todo el tema de revisión de cuentas, cómo se maneja, todo el acompañamiento de los egresos y los ingresos a algunos pacientes, el acompañamiento y seguimiento en la hospitalización, ¿sí? Todo ese manejo individual, de la intervención individual en el tema de promoción, atención y rehabilitación del paciente que está en el servicio de consulta. Pero también en ese mismo nivel está todas las formas de participación comunitaria. Entonces, el rol del trabajador social visto en las formas de participación comunitaria, como COPASO, los comités de seguridad del paciente, todo el tema de las veedurías, o sea, las intervenciones de los pacientes, unas formas organizativas de participación con comunidad que se manejan dentro del servicio, donde se habla de la garantía del derecho a la salud, de la garantía de los deberes, de todo el tema educativo y promocional, de la normatividad que está puesta en el reglamento, pues no solo para la atención, sino también como veedores de ese servicio que se presta. Entonces, ellos hacen todo el acompañamiento a lo que se llama el buzón o estrategias, el buzón de sugerencias, todo el tema de participación como veedores a los servicios, como lo dije, estar verificando y garantizando que se cumplan la norma, que digamos que el ejercicio también de hacer más participativo el derecho a la salud, y se hace todo el tema de capacitación. La otra parte de intervención en el sector salud del trabajador social tiene que ver con las intervenciones en salud pública. ¿Y qué se diferencia la salud pública? La salud pública al asistencial es que la salud pública en este momento son esos actores, esos profesionales que van a liderar en otros entornos, en otros espacios, háblese de vivienda, háblese del entorno comunitario, háblese del entorno laboral o el entorno escolar, donde desarrollan las acciones grupales o colectivas, la educación. El entorno asistencial se desarrolla toda la gestión del riesgo de la intervención del acompañamiento a la familia y al individuo, pero en el entorno de salud, en la parte del componente de salud pública, se hace todo ese acompañamiento educativo promocional de los estilos de vida saludable, el acceso a los servicios de salud, de la garantía del derecho a la salud a los usuarios y de la orientación de cómo acceder o de mitigar esas barreras de acceso que se presentan al momento de que el usuario quiera acceder. Pero también se trabaja con redes, se trabajan con grupos comunitarios, todo el tema de participación comunitaria y la accesibilidad del derecho a la salud. Son espacios o encuentros de promoción y educación y empoderamiento de los pacientes en el modelo de atención en salud. También hay una parte importante y que ha cobrado pues un lugar muy importante, y son los análisis de situación en salud. El componente de gobernanza tiene un componente que se llama gestión del conocimiento, y ahí se hacen documentos de análisis. Digamos que yo he tenido la fortuna de poder pasar por todos los procesos y conocer muy de cerca tanto el proceso de intervención en la comunidad, en los individuos, en las familias, en las actividades promocionales de salud pública, como en la elaboración de procesos de diagnóstico situacional, de identificación de barreras de acceso, de mirar los comportamientos de indicadores que sirven para hacer toma de decisiones frente a las atenciones a los servicios. Entonces, digamos que esos diagnósticos que se hacen, diagnósticos participativos o diagnósticos, sirven de insumo para la gerencia, para hacer toma de decisiones frente a la atención en salud y para el abordaje territorial de los pacientes.
Ahí, doctora Rodríguez, hay algo muy importante que nos habla de los análisis situacionales en salud, y que a veces desde el trabajo social se tienen muchos mitos y muchas alrededor de la intervención del trabajo social en este sector específicamente. Como usted lo decía, pareciera que el trabajo social solo estuviera enfocado a solucionar el tema de la cuenta o de la deuda cuando ingresa alguien al servicio de salud desde lo asistencial. Pero ya vemos un poco que la intervención desde el sector salud o desde este escenario va más allá de comprender que el trabajador social tiene unas rutas específicas, una atención específica. Cuando habla de la gestión de documentos, la construcción de documentos que precisamente nos van a permitir en este escenario tomar decisiones, ¿cierto?, para la financiación seguramente de posibles proyectos de intervención en salud, que no solamente es salud viéndola desde la salud física, sino que trasciende un poco más, ¿cierto?, ese concepto de salud. Es decir, que allí, por eso es tan importante hablar de unos entornos que confluyen en los territorios y que afectan, que tienen unos impactos negativos en las poblaciones y en las comunidades. ¿Qué le podríamos decir a los trabajadores sociales para motivarlos en el tema de la escritura de esos diagnósticos participativos que nos permitan, digamos, tener allí una incidencia política frente a unas agendas sociales, a unas agendas distritales, a unas agendas locales en los procesos que desarrolla específicamente este escenario?
El tema de agendas sociales es importante. Es un eje de diferentes profesionales donde la política o las políticas de intervención se hacen operativas, y se hacen operativas a través de unas agendas sectoriales o agendas sociales de trabajo que se concertan con la comunidad a partir de las realidades o de los diagnósticos. ¿Que cómo hacemos esos diagnósticos? Pues implementamos las herramientas de trabajo, las metodologías que vemos en la academia, todo lo que tiene que ver con lectura de necesidades, todo lo que tiene que ver con el ecomapa, todo lo que tiene que ver con el mapa de actores, las relaciones, los conflictos, todo el engranaje o todo el inventario de diagnóstico social que nos enseñan desde Anderec. Ahí se empiezan a tener una aplicabilidad más en el entorno, ¿sí? Porque aunque uno dice, pero vista de hace mucho tiempo, hacer esos diagnósticos en esos contextos con esa minuciosidad y esa lectura de realidades, pues nos permite a nosotros como sector salud tener esa incidencia de agenda. Y a veces, muchas veces, tenemos también incidencia de política, especialmente cuando una política termina su año de vigencia, se empiezan a hacer encuentros ciudadanos, se empiezan a recoger las necesidades pues con metodologías propias o que la podamos nosotros incluir o metodologías que ya vengan integradas desde a nivel nacional, desde el ministerio o propias de la Secretaría de Salud. Pero lo que buscamos con eso es ver el rol que sí tiene una incidencia fuerte, que aunque hayan otras competencias del área social, nosotros como trabajadores sociales tenemos las herramientas, podemos trabajar en la incidencia de esa política y a partir de esos diagnósticos permiten generar intervenciones de trabajo o mejorar o hacer intervenciones de política. ¿Para qué nos sirve? Para tomar, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros podemos hacer un diagnóstico de realidades en un sector donde se concentran las gestantes, ¿sí? Y poder dentro de ese diagnóstico identificar que cuántas no tienen control prenatal, cuántas de ellas tienen niños menores de 5 años que no han tenido como el acceso a los servicios de salud o porque no han acudido a toda la garantía de derechos en salud, ¿cierto? Entonces ahí podemos empezar a estandarizar y crear un plan de acción y un plan de trabajo. Es importante tener en cuenta que cuando se hablan de esos diagnósticos no solamente es a nivel sectorial, es decir, nosotros como salud, sino entrar a trabajar en mesas de trabajo con otros actores para buscar una atención integral y dar un acompañamiento a esa integralidad de esa comunidad, no vista solo como salud, sino vista en todo el tema de integralidad.
Ahí es muy importante y toca un tema que desde esta contemporaneidad se empieza, digamos, a tener muy en cuenta, y es un trabajo intersectorial, ¿cierto? Porque salud sabemos que no es un sector solo, sino que es un sector que tiene que establecer unas relaciones y unas articulaciones con otros sectores. Allí cómo se da esos procesos de intersectorialidad y obviamente que también un poco los procesos interdisciplinares y transdisciplinares que se pueden construir allí. Es decir, el trabajador social no solamente está puesto para generar, digamos, unas lecturas de necesidades o de realidades a partir de unas demandas sociales en los territorios, ¿cierto?, desde una mirada social, sino que cómo entra a confluir, digamos, otras disciplinas, la psicología, la sociología, la ingeniería ambiental, la medicina, ¿sí?, que también es importante que y es realmente lo que nutre los procesos de diagnóstico social en aras de generar unas propuestas mucho más integrales, unas propuestas que dan respuesta precisamente a esas demandas desde unas miradas y desde unos enfoques que hay allí, que están presentes y que no nos podemos pasar. O sea, cada institución tiene un límite, y entonces también desde esa interdisciplinariedad el sector salud, ¿hasta dónde llega? Y hasta dónde llega educación, y hasta dónde llega Secretaría de Ambiente, o realmente desde el escenario de salud solo trabaja solo y no se ve la interdisciplinariedad.
Bueno, la interdisciplinariedad está vista de dos momentos. Uno, ese trabajo intersectorial en comunidad, donde no solo puede transformar realidades el sector salud, sino también se necesitan de otros actores, llámese vivienda, llámese sector económico, llámese transporte, porque pues esas comunidades tienen otras necesidades. En el desarrollo propio sectorial de nosotros como sector salud, también trabajamos la interdisciplinariedad. Digamos que nosotros, especialmente en salud pública, un programa, un componente, pues lo que tú dices, tienen integralidad. Vas a trabajar con un psicólogo, vas a trabajar con un sociólogo, con una fisioterapeuta, con una enfermera y en ocasiones con algún médico. Entonces, depende del enfoque o el tema o a trabajar. ¿Sí? No es lo mismo trabajar en el entorno vivienda que trabajar en el entorno comunitario. En el entorno vivienda, pues el enfoque va a ser un poco más de intervención para trabajo social, va a ser un poco más de intervención del acceso a la salud y una intervención familiar, ¿cierto? Porque el componente individual lo va a manejar el psicólogo. Pero nosotros vamos a trabajar todo el enfoque social de acceso al servicio, de orientación a cómo acceder o de empezar a minimizar esas barreras de acceso, de dar a conocer la oferta sectorial o intersectorial frente a todo el tema social. Pues el médico irá a hacer su intervención propia de atención individual. Eso para el entorno vivienda. Es importante que pues que comprendan que nosotros pues hacemos parte, somos complementariedad de otros procesos, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar dando esa parte de soporte social, ese acompañamiento, y antes de empezar el trabajo, pues cada uno tiene sus roles definidos y su actuar dentro de esa intervención. Cuando hablamos como paciente en el entorno comunitario, por ejemplo, en el entorno comunitario, el trabajador social hace todo un tema de empoderamiento a comunidades, todo el tema de fortalecimiento de redes, todo el tema del trabajo comunitario, todo el tema de empoderamiento de derechos, de todo el tema, porque hacemos trabajo con juntas de acción comunal, con líderes, con organizaciones de adulto mayor, de persona mayor, con otras instituciones donde brindamos todo ese empoderamiento del ejercicio del derecho y promocionamos los servicios de salud, todo el tema promocional en servicios de salud, y el tema es un poco más fuerte, el empoderamiento comunitario y trabajo, intervención en redes y con, pues, con otras organizaciones. Pero si la intervención se da en el entorno, y también nosotros trabajamos ahí con otros roles, pero nuestro trabajo es un poco más de hacer aperturas, de hacer contacto con líderes, todo el tema de mapa de actores, todo el tema de lecturas de realidades en los entornos, visto como un espacio de salud, un espacio educativo, y en el entorno laboral está más vigilador social, servicios de aseguramiento, en todo, porque allá se trabaja con las unidades informadoras, UTIs que llamamos, con de pronto con algunos grupos de trabajadores informales y pues demás actividades que hacemos. Y en el tema del sector educativo, el enfoque está en el entorno educativo, el enfoque está un poco más en la educación del derecho a la salud. Empoderar a los docentes, empoderar a los estudiantes, y en ocasiones tenemos intervención con padres de familia, entonces hacer un ejercicio de empoderamiento y de educación frente a ese tema. A nivel institucional o sectoral, en todo el tema de los servicios ya puesto como tal en el servicio de salud, háblese de consulta externa, urgencias, hospitalización, pues la interdisciplinariedad está vista con sus colegas, es decir, el médico, el psicólogo, ¿sí? Cada uno visto desde su rol, pero es un tema más de intervención individual. En ocasiones hace acompañamiento a familia, depende pues la situación del paciente, pero el rol del trabajador es un poco más administrativo, pero en ocasiones ya está, ellos ya tienen una parte que es la intervención familiar o individual como consulta. Algo importante para aclarar de pronto es que no, aunque nosotros ya tenemos un campo muy amplio en el sector salud, nosotros como trabajadores sociales aún no somos reconocidos como trabajadores de la salud. Sí, entonces, si uno revisa la norma, el trabajador de la salud que está reconocido como trabajador de la salud, psicólogo, enfermera, médico, auxiliar, ¿sí? Nosotros somos trabajadores de las ciencias humanas. De pronto y tenemos un campo muy, muy grande en la salud y un campo muy importante, pero pues que ojalá que con el paso del tiempo también nosotros hagamos parte de ese profesional, el rol de la salud. Sería como unas puestas en marcha a futuro que se busca, porque de una u otra forma nosotros desarrollamos procesos de intervención en el área de salud.
Doctoras, 2 minutos para hacer la pausa.
Reconocemos que hay claramente un proceso de articulación interinstitucional que, aunque el sector salud trabaja desde los mismos entornos, ¿cierto? Entonces, como decía la doctora Rubicki, el comunitario, el laboral, el educativo, ahí ya vemos, digamos, cierta incidencia en los determinantes sociales que influyen también en esas condiciones de calidad de vida y de bienestar. Entonces, también desde el sector salud, ¿por qué hablamos de una condición de calidad de vida, cierto? ¿O cuál es ese impacto de las condiciones de calidad de vida y el tema de bienestar? ¿Por qué hablamos de un bienestar? ¿Cuáles son los determinantes que allí influyen?
Vamos a hacer una breve pausa institucional en el marco de esta charla en conmemoración del Día del Trabajador Social en Colombia, desafíos del trabajo social en el área de intervención social. Recuerde que usted puede revivir este y otros espacios siguiéndonos en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana. También puede revivir el audio de este programa en www.republicanaradio.com. Es la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Invitaciones a esta hora para que ustedes estudien el programa de trabajo social con nosotros, un programa presencial con 8 semestres de duración. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co para conocer más acerca del perfil del trabajo social, el pensum, las materias, entre otra información muy importante. También, para ampliar la información, puedes comunicarte con nosotros a la línea 321-301-7196, 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda que estamos en el marco de la charla de conmemoración del Día del Trabajo Social en Colombia, una charla organizada por la Facultad de Trabajo Social, por supuesto de la Corporación Universitaria Republicana, denominada Desafíos del Trabajo Social en el Área de Intervención Social. Para ello contamos el día de hoy con 2 invitadas especiales: la doctora Consuelo Triviño, trabajadora social, magíster en familia, educación y desarrollo, docente por supuesto del programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, y por supuesto nos acompaña la doctora Ruth Vicky Quintana, trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en epidemiología, especialista en seguridad también en el trabajo, y por supuesto hace parte del equipo de la Secretaría de Salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, con amplia experiencia en la construcción de análisis situacionales en salud, planeación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención social y movilización de rutas de atención en salud. Así que nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Consuelo Triviño y por supuesto a nuestra invitada especial, la doctora Ruth. Adelante.
Gracias. Dando continuidad a nuestro conversatorio frente al rol y frente a las funciones del trabajo social en este escenario tradicional, pero desde unas comprendiéndolo desde unas complejidades y unas acciones que determinan el accionar propio de los trabajadores sociales. Entonces, le damos paso a la doctora Ruth para hablar de las condiciones de calidad de vida, desde ese concepto también de bienestar y estos determinantes sociales que se convierten en unos factores que inciden negativamente, pero también lo podemos hablar desde una mirada positiva, ¿cierto? En las condiciones de las poblaciones en unos territorios sociales.
Entonces tenemos que partir de las determinantes sociales en salud. Algo importante para tener presente es el Plan Decenal de Salud Pública, ¿sí? Digamos que lo que son las normatividades, lo que es el Plan Decenal de Salud Pública, lo que es la política de atención en salud, lo que es el modelo integral, el MAITE o modelo integral de modelo territorial de atención en salud. Todos nos hablan que hay un enfoque determinante, ¿sí? En salud. Ese enfoque determinante tiene como tres perspectivas. Está el enfoque individual o determinantes proximales, lo llamamos, o se llama desde la literatura, y esos determinantes es donde se desarrolla el individuo, ¿sí? Entonces esos determinantes son como esas pautas, esas conductas que se tienen en la familia frente al cuidado de la salud, hablándose en el tema de salud. Entonces es como dentro de los hogares se habla del cuidado de la salud, como por ejemplo, una práctica, una creencia es el niño menor de 6 meses, empezamos, que tenemos una conducta de, le damos de comer antes de que, comida complementaria antes de los 6 meses. Eso ya es un determinante que va a afectar la salud de ese paciente, de ese niño que va a pasar a ser un joven, un adulto, y va a terminar desarrollando pues una condición, su calidad de vida, porque puede afectar pues algunas complicaciones a futuro. Otro determinante es como el cuidado de la salud. Si yo en mi casa le enseño al niño a bañarse, le enseño al niño a acudir a su cita médica, cómo yo cuido mi salud, cómo mis creencias y mis imaginarios de familia y patrones culturales se repiten dentro del cuidado de la salud. Esos serían mis determinantes proximales, o sea, cómo eso es lo que vamos a incidir, ¿sí? Ejemplo, el manejo de un tema de que se le subió la temperatura. Entonces, cómo hay patrones de crianza que dicen familias que dicen póngale alcohol porque eso lo baja, ¿sí? Pero ese alcohol está generando una toxicidad en el niño, ¿cierto? O como otros dicen, no, póngale pañitos de agua. Entonces ahí es donde empiezan a hablar de cómo esos patrones culturales van a incidir en la calidad de vida de esas personas. Luego vienen los determinantes intermedios, que llamamos nosotros, es cuando ese ser humano o esa persona sale y confluye con otras entidades y empiezan a convertir cuidados de salud, como yo voy al colegio y me enseñan frente al cuidado de la salud y empiezo a tener lo que me enseñan en el colegio más lo que me enseñan en casa, ¿sí? Y a su vez, lo que no solamente el colegio, la familia, los primos, el sector salud, el sector vivienda, todos, ese cúmulo de aprendizajes o educaciones influyen en la calidad de vida de ese paciente y a su vez desarrollan en el tema de determinar, por eso hablan de determinantes, el tema de intervención en determinantes sociales. Es como yo, mi enfoque de concepto de salud se vio determinado por lo que me enseñaron en el colegio, en la casa, en la parte de salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso influyó? Entonces, un ejemplo básico que es muy, muy importante y es cómo el niño en casa comía y no hacía actividad física, ¿cierto? Pero yo voy al colegio y en el colegio me dicen haga actividad física porque tiene una clase de actividad física, ¿sí? Pero en el servicio de salud me dicen haga actividad física, pero yo llego a la casa o el niño llega a la casa y no hace actividad física. Entonces el niño ya empiezan a converger y parte de mi clase, y si mientras yo tengo la actividad física en el colegio, pues la voy a hacer, pero ese niño que de pronto en su casa no ve que está rodeado de actividad física, pues va a ser un adulto que va a crecer y no va a hacer actividad física porque no hace parte de sus determinantes, pero es un niño que va creciendo y va a desarrollar otro tipo de comorbilidades, una obesidad, puede desarrollar una enfermedad crónica como una hipertensión, una diabetes, y cómo eso va a incidir en su calidad de vida, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la vejez de ese adulto o de ese niño o de ese joven? Y así pasa con muchas afecciones en la calidad. ¿Cómo en esos primeros años de vida yo interiorizo cómo va a ser el cuidado de mi salud y cómo la empiezo a reconocer, a reproducir para mi bienestar en mi calidad de vida? Porque eso se va a ver reflejado, lo que se hace en la intervención del niño se va a ver reflejado en el adulto y en la vejez. Entonces, por ejemplo, decimos, cuídese de una neumonía, pero si en la niñez nunca se la cuidaron, es un niño que a futuro, un adulto que a futuro va a desarrollar un EPOC, va a desarrollar una enfermedad crónica por una neumonía mal cuidada o por una gripa mal cuidada y que puede estar incidiendo en el desarrollo. Entonces, ¿qué significa hacer una atención en determinantes? Es cómo nosotros, sector salud, empezamos a transformar esos imaginarios, empezamos a transformar en esa, educar a esas familias para que mejore su calidad de vida, que es, no se va a ver el reflejo, bueno, el reflejo ahorita no se va a ver, sino se va a ver más adelante, que es lo que busca en este momento el nuevo modelo de atención en salud, de, hablando de las rutas integrales de atención. Entonces, vienen las rutas ahorita con el nuevo modelo, se habla de una atención integral por momento del curso de vida, que hace muchos años con la 40, con la resolución 43, con la 4002, bueno, no recuerdo ahorita, antes se veía el niño sano, hágale control de crecimiento y desarrollo hasta los 10 años, el adolescente, detección de alteración del adolescente, detección de alteración del joven, y el adulto de esos 45 a los 60 prácticamente quedaba desprotegido. Sí, porque no había una acción, a no ser que fuera de pronto una toma de citología o de pronto si iba a ser gestante para una atención. Ahorita con el nuevo modelo de atención en salud lo que se busca es hacer las atenciones integrales, poder aportar a esa transformación de determinantes, no solo desde el accionar promocional allá desde los entornos, sino también desde el servicio de salud con un tema de atención. Entonces, ahorita viene algo que se llama las rutas de atención integral, que hacen parte del nuevo modelo de atención y que engrana todo el ejercicio educativo desde las acciones colectivas, pero también desde los servicios. Entonces, lo que se busca es garantizarle al paciente que no importa en qué momento del curso de vida esté, que siempre va a tener una atención, que se va a hacer unos tamizajes para identificar ese riesgo oportunamente y evitar que desarrolle una enfermedad. Yo lo que busca es, por ejemplo, si el paciente no hace actividad física, pero es un joven, entonces lo que se busca es promover todos los estilos de vida saludable, hacer prescripción de actividad física, por ejemplo, ahorita con la ruta de promoción y mantenimiento, lo que se busca es poder identificar esos factores de riesgo, para que a partir de esa identificación del riesgo, nosotros podamos evitar que se desencadene una enfermedad crónica a futuro. Entonces, digamos que eso influiría en la calidad de vida de los usuarios.
La doctora nos hace un contexto, nos argumenta un contexto general desde el modelo de atención integral y donde claramente vemos la intervención del rol del trabajador social, ¿cierto? No solamente en los diagnósticos, y pues obviamente que a través de los diagnósticos participativos en salud, con el reconocimiento de los determinantes sociales, desde lo individual, desde lo intermedio, pero también desde unos procesos estructurales que se dan. ¿Qué adherencia, por ejemplo, se pueden encontrar dentro de estos programas, teniendo en cuenta, digamos, la permanencia? Es decir, ¿cómo hasta los mismos planes de desarrollo distritales, locales, hacen visible, digamos, la misma normatividad y el mismo rol del trabajador social en el desempeño y en la implementación, y no solamente en la implementación, en el mismo diseño, en la formulación, la ejecución y la evaluación de proyectos sociales que precisamente permiten incidir, ¿cierto?, en esos determinantes para mejorar unas condiciones de calidad de vida? O esos planes de gobierno se ven interrumpidos, ¿sí?, se ven fraccionados cuando tenemos, por ejemplo, nuevos gobernantes en los territorios o a nivel distrital.
Bueno, es importante, digamos que el rol del trabajador es trascendental en todos los procesos. Cuando hablamos de los modelos de atención, por eso se habla de las políticas. Ya es una política instaurada, no es, digamos que no podemos decir que apenas se vaya esta administración se va a caer el programa, porque ya es a nivel nacional. Es más, en este momento las rutas tienen unas fechas y unas fases de implementación. Y no solo se ven las instituciones distritales, sino también las EPS se tienen que adecuar a sus procesos. Ella es norma, digamos que ya se habla que es una norma, ¿sí? Que cuando venga una nueva administración, pues claro que cada vez va a mejorar el proceso y la idea es empezar a mejorar. Ya hay resoluciones que nos hablan de de la implementación de esas rutas, de la integralidad de la gestión, del riesgo en la atención a los pacientes, y lo que busca es integralizar, digamos que no va a quedar solo visto el paciente en la ruta de promoción, sino que ya se van a enfocar los grupos de riesgo para las atenciones. Entonces va de la ruta de promoción, identifican que un joven adolescente tiene un riesgo de prediabetes, o sea, no tiene el diagnóstico, pero le hicieron unos tamizajes que indican que ese riesgo es mayor y que si no se cuida en su salud, a futuro puede desarrollar la enfermedad. Ese paciente va a pasar a una atención especializada, por decirlo así, por un algo que se llama la ruta de atención del riesgo cardiovascular. Entonces ahí van a haber pacientes específicos que los van a atender frente a su riesgo para evitar que se desencadene en una enfermedad crónica. Es un modelo que en este momento está en adaptabilidad. Ya avances en Bogotá, pero a nivel nacional hay lugares que todavía no los han desarrollado. Entonces es un proceso que tienen hacia más o menos el 2023, que ya deben de empezar a implementar. Y es el nuevo modelo de atención en salud. ¿Ahí cuál va a ser el rol del trabajador social? Digamos que no va a estar mucho de lo que yo les digo, porque siguen operando las atenciones y los servicios, ¿sí? Puede ser que el rol ya va a estar más enfocado frente a ciertos riesgos, donde él va a tener su intervención con un énfasis. Ejemplo, en la ruta EPOC y asma, se llama la ruta de factores de riesgo de POC y asma, la trabajadora social está haciendo todo el acompañamiento a la familia y todo el tema de gestión frente al acceso a todo el tema de ¿cómo se dice? Todo el tema de oxígeno, todo el tema, sí, digamos que ya se van definiendo un poco más los roles de intervención sin desconocer sus herramientas. En lo asistencial, en los servicios de consulta externa, estamos hablando de la ruta vista como consulta externa, sin desconocer todo el ejercicio de intervención que hace el trabajador social en el servicio hospitalario de acompañamiento del ingreso y el egreso del paciente y del acompañamiento familiar en el desarrollo de su estadía en la institución. Y con relación a pues digamos que la intervención puede mejorar porque va a ser un poco más especializada, pero es importante tener en cuenta que este va a ser el nuevo modelo de operación en salud, no solamente para Bogotá sino a nivel nacional, y que van a tener cambios estructurales que era la atención
hacia el año 2016. Salió el acuerdo 641, donde
salió el acuerdo 641, donde se es de sur fiscal
se aprendió a trabajar en red.
Cada uno con su autónomo geográfico, hablamos por ejemplo la red sur. La red sur integra las localidades de Sumapaz, las localidades de Tungolito, las localidades de Usme y las localidades de Ciudad Bolívar, y todas las IPS o bueno, especialmente las instituciones de salud distritales están trabajando red. Háblese de la USTA Nazaret, necesitó trasladar un paciente para la USTA Tunal por alguna especialidad, allá tiene el acceso, y eso ayudó a eliminar el tema de barreras de acceso y de todo el tema de referencia y contrarreferencia, porque ya somos una red de atención y la disponibilidad no va a estar puesta de si hay o no camas, sino de aprender a reorganizar los servicios, que fue lo que nos pasó a nosotros.
Hay algo importante que también acaban de mencionar, y es ese trabajo de gestión de red, el trabajo que está también dado un poco desde este enfoque que es transversal, llamado participación ciudadana, el mismo reconocimiento de las rutas de atención, la restitución del derecho a la salud que las comunidades en los mismos territorios, porque usted lo ha dicho, no solamente tenemos una intervención desde consultas externas o desde los mismos servicios asistenciales, sino que se extiende una intervención social en el territorio precisamente para generar procesos de promoción social que permita a la comunidad movilizarse, reconocer unos recursos que tienen en su entorno para poder generar procesos sostenibles en los territorios, procesos de prevención, procesos de promoción, ¿sí? Alrededor de los mismos proyectos sociales a partir de la misma construcción social, es decir, de unos imaginarios sociales, de unas representaciones sociales que siempre van a estar presentes y que no podemos olvidar. Para finalizar, doctora Ruth Vicky, nos gustaría realizarle una invitación, concluir, digamos, con una invitación de motivación a todos nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana para que se acerquen a este escenario, que aunque es un escenario muy tradicional, tiene unas complejidades, tiene unos contextos muy amplios frente a la intervención social.
Bueno, pues digamos que el tema del área de salud es un campo de acción para el trabajador social. Digamos que es importante reconocer las dinámicas. Los dos procesos son muy bonitos. Uno tiene que ver directamente en el servicio, el otro es directamente en la comunidad, pero los dos se complementan. Digamos que la invitación es a que se enamoren de estos procesos, porque a veces pues los compañeros dicen, no, comunidad no me gusta, comunidad, pero pues digamos, es visto el sector, el área de intervención, porque realmente es la única área que le puede permitir a usted desarrollar sus habilidades e implementar todos aquellos conocimientos adquiridos en la academia. Entonces, tú puedes implementar trabajo con grupo, tú puedes implementar todo el tema de diagnósticos sociales, todo el tema de reconocimiento, trabajar en esos diagnósticos sociales y escribir sobre las realidades sociales de un territorio que inciden frente a unas problemáticas y cómo no solamente visto el servicio como la atención a la consulta, sino también cómo nosotros podemos orientar a las comunidades frente al acceso y el derecho a la salud, y también visto en el acompañamiento de la participación comunitaria, no solo en el territorio con las gobernaciones, sino también con otras formas de participación que están puestos en los servicios, y también pues la intervención, nuestro nuevo reto ahorita es la intervención en los servicios con la nueva forma de vivir con el COVID, porque digamos que el tema de pandemia también hizo repensar a algunos profesionales si realmente esa es su labor o no. Lo digo no por experiencia propia, pero sí por algunas personas que pues he tenido la oportunidad de conocer, y muchos estudiantes con el tema de la pandemia redefinieron su rol. Sí, entonces pues no, la invitación es a que se enamoren del sector salud. Yo tuve la oportunidad de estar en otros como en otras áreas de intervención, pero definitivamente lo mío es salud, y me gusta lo que amo lo que hago, y pues no, pues darles las gracias, invitarlos a que participen, se puedan vincular y conozcan de todas las áreas y se definan por la de su desarrollo, donde se sientan con mayor agrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ruth Vicky, por participar, por acompañarnos en estos espacios, como lo dije al inicio, de construcción permanente de nuestros estudiantes de la corporación, de reconocimiento de estos escenarios, y como usted lo dijo, que son interesantes, es una escuela donde podemos implementar diversas estrategias, técnicas, instrumentos, metodología, los métodos de intervención, nuestros niveles de intervención. Allí podemos experimentar, podemos aprender, podemos construir y podemos también desarrollar competencias y habilidades que a veces uno como profesional de trabajo social no conoce, pero que en el desempeño en lo laboral uno empieza, digamos, a incursionar un poco y a reconocer un poco aquellas habilidades que de pronto como ser humano no reconocemos. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, muy amable, por la invitación, muy agradecida.
A ustedes gracias por acompañarnos también en estos espacios institucionales en el día de hoy, esta charla conmemoración del Día del Trabajo Social en Colombia bajo el tema Desafíos del Trabajo Social en el Área de Intervención Social. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube y @URepublicana en Instagram y Twitter. Recuerde que también puede revivir este espacio, el audio de este programa, en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad y, por supuesto, sigan conectados con todo lo que tiene para ofrecer la Facultad de Trabajo Social y, por supuesto, la Corporación Universitaria Republicana.
Descarga nuestra app UR Radio y disfruta de toda nuestra programación oficial.
UR Radio
es totalmente gratis. Recuerda, UR Radio para Android y iPhone.
Aplauso para nuestro invitado a esta hora.